música independiente está en Duna. Aquí comienza Super 45 con Boris Orellana y Claudio Ruiz. Super 45. Duna. Sonidos de tu mundo.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Super 45, la edición número 676 junto a Boris Orellana y Claudio Ruiz.
¿Cómo te va, Boris?
Muy bien, iniciando esta noche de domingo con muy buena música. Vamos a cerrar esto hablando inmediatamente con Rufus Wainwright, aquellos de los discos olvidados como Le Tiraste el Palo la semana pasada.
Rufus y sus amigos, este programa.
Claro, Rufus y sus amigos. Comenzando con Picking Lights, que es algo más o menos emparentable en términos experimentales y de algún toque épico con lo que hace Rufus. También vamos a estar con los españoles Los Evangelistas, que continúan la senda esta de los planetas de mezclar música psicodélica con el flamenco, algo muy interesante. También vamos a estar con el sonido bien nostálgico, ruidoso, medio chacal, digámoslo, de A Place to Bury Strangers, el sonido folk de Talisman on Earth y la electrónica media nostálgica de los años 90 con Lone y su tercer disco. Y vamos a comenzar esto con en muy onda de una folk despegando
super folk. Super folk.
Con The Talisman on Air.
Que es como la bienvenida a Cristian Araya luego sus merecidas vacaciones.
Vacaciones, claro. Y de alguna forma también él lo programó.
Lo programó hace una semana.
Sí, atrás, claro. También sí. Hace
que es un disco de Talisman on Earth. Es el proyecto de un sueco llamado Christian Mattsson. Es su tercer disco. De hecho, el disco anterior fue como, de nuevo, un hit, muy entre comillas, así. Como un hit de la música indie. Tuvo mucha rotación, de hecho, acá en la radio. Recuerdo sí, el año claro. pasado. Sí. Y para quienes no están habituados a la música de este muchacho, es como algo más bien, es como la típica fórmula muchacho triste, yeah. Toca guitarra y canta canciones con una guitarra de palo. Okay. Básicamente esa es como la fórmula de Talisman on Earth, en la onda muy del primer Dylan, muy muy folk, de hecho es bien lo-fi si lo escucháis el disco tiene bien poca como fidelidad, un disco de poco estudio, digamos.
Hablando de figuras icónicas un poco del tema, hay algo de, no sé, quizás de, bueno, ya hablaste de Bob Dylan, ¿hay algo de Leonard Cohen y Drake o más bien es decididamente dylanesco?
Yo diría que es más bien dylanesco, de hecho las comparaciones que le hace la crítica son bien brutales en torno a Dylan, es difícil igual, o sea, si eres un cantautor de guitarra de palo y voz, digamos que estás bien entroncado con la estética folk y demás, es bien difícil arrancar un poco de la figura de Dylan de alguna forma, sí. Pero lo que hace Christian Mattsson es como, además, como se vincula un poco con la voz también de Dylan. De hecho, vamos a escuchar tres canciones del disco y yo lo único que le pido a la gente es que tome una pausa, piense que no es Bob Dylan y se un poco trate de separarse de la voz de Don Christian Mattsson, porque las canciones son buenas, son un buen disco, un disco bonito, pero creo que tiene ese problema. El problema que tiene es que
es muy fácil caer en comparaciones.
Es muy fácil, es que ni siquiera la comparación, porque es más bien automático. Tú cuando lo escuchas vas a decir, oye, pero este gallo, ¿por qué canta como Dylan? Un poco, ¿no? Como
ahora, suele suceder en la música, como por esta imagen o esta escucha subjetiva, que muchas veces lo digo en experiencia propia, en experiencia propia, por ejemplo, mucha gente decía, que, para hacer una analogía por lo que estás diciendo, que Galaxy 500 tenía mucho claro. de Velvet Underground, pero en lo personal, te estoy hablando de hace 20, 30 años, es decir, hace 20, 25 años.
Cuando yo era chico,
a mí me gustaba, en los comienzos me gustaba más Galaxy 500 que Velvet Underground. Y quizás Velvet Underground con los años lo fui descubriendo. Puede suceder también que alguien que esté escuchando el programa que realmente diga, ¿sabes qué? Igual prefiero Talisman on Earth a
Bob
Dylan.
Nadie podría decir eso en público.
Sí, no, pero igual podría darse un poco esa dicotomía, dándole un poco el beneplácito de la crítica.
Ahora, pero igual dan ganas de verlo en vivo, diría yo. Okay. Si bien tiene toda esta estética como bien folk, bien low-fi, como decíamos hace un rato atrás, también dan ganas de verlo en vivo. Creo que debe ser de ese tipo de artistas que ganan mucho en las presentaciones en teatros pequeños.
En términos de potencia.
En términos de intimidad, digamos, ¿no? Con las letras y demás, que son más bien como oscuras, en términos de... Okay. Son bien difíciles de decir, de alguna forma.
Ok, un poco como la presencia escénica, quizás, como que uno se imagina, la presencia escénica de José González, de Bill Callahan, que en definitiva ellos solo mantienen el tema...
Ahora, en el caso de Christian Mattsson uno se imagina un tipo gigante porque de Talisman on Earth, ¿no? Y es un chico más bien rechoncho, pequeño, digamos que, en fin. Pero creo que tengo la sensación de que muchas de las canciones de este disco llamado There's No Living Now pueden ganar mucho, mucho más en vivo. Pero de todas formas creo que son canciones interesantes.
¿Quién sabe? Porque en este formato como es más fácil de llevarlo. Sí. De repente podemos tener a Talisman on Earth este próximo año. Con tanta visita que se está planeando, cosas bien interesantes.
¿Quién sabe?
Ok, vamos entonces con el tercer disco de The Tallest Man on Earth, el disco se llama There's No Living Now, los temas son Bright Lanterns, There's No Living Now y Letting Me Now, en Super 45, The Tallest Man on Earth.
Well, we have clear blue waking skies in the morning after, and memories of gold on the run flying around. Was there a drunken cloud over someone just empty? A vision of a mountain, you say. So where'd it go? It was light and I held it like a child to be safe from the fires and from the falling down satellites, but still wondering, damn, you always treat me like a stranger, mountain, though you've seen the shadow between the city and what is mine. And fallen kids, all rising mad among their lost believers. Suddenly darker in their eyes and their broken smile. It's only what these kids will holler around. Well, there's a lot of selling land for hungry feet of answers, and medicine for balancing things like seeing your ghosts. So thank God we're bright, said the lantern's brother, 'cause I don't know a thing about boats or the land I see. It was day and I stood there once again, climbing quick, when I knew you were the one throwing dying stars on our gathering. But he said, damn, you always treat me like a mountain stranger. Though I have never seen your shadows or fading lights, I'm just a rock that you'll be picking up through all your ages. Always believing there's a canyon for every blind. It's only what these kids will holler at. There's no one here in the trial who will live through your first day trial of confusion when your faint and crooked smile had to leave. And when you're painted like a warrior, though you know it's a raining war, when the first you spoke but wasn't really sure, was your heart? Your fear of the leading light, if they are with you and your heart won't fail, no leaving now. And with your quiet damn devotion to be lost like your child again, claim forever is a close and honest friend to your way. Will there be time to harvest rivers that for so long refused to grow? All the little things you need to build a home for your love. Your fear of the leading light, if they are with you and your heart won't fail to see through a fearless sigh and know the danger finally goes away, still you're trying. There's no leaving now. To see through a fearless sigh and know the danger finally goes away, still you're trying. But there's no leaving now. up somehow with a peaceful mind. And you're leading me now.
Y regresamos nuevamente acá en el Super 45, en Duna 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, Concepción 90.1, Puerto Montt 99.7, Duna.cl y Super45.net, y se me acabó el habla.
En toda la internet.
Claro.
En toda la internet.
Y los podcasts.
Los podcasts.
Oye, y bueno, empezamos como muy folk, pero ahora nos vamos a ir con una banda que ha dado mucho que hablar. Es decir, digámoslo en el ámbito del pop experimental, digámoslo en el ambiente de la blogósfera, de quizás la Pitchfork en su momento cuando editaron su disco debut 946, se llama el disco debut del año pasado. La revista The Wire hizo se llamar Picking Lights y finalmente editan Lucifer, su segundo disco. ¿Cómo van los tiros de Lucifer?
Mira, este, Picking Lights es un matrimonio, esto es como Low, ponte. Sigue okay. la tradición de los matrimonios, las parejas que hacen, digamos, música, pero esto es una tradición completamente distinta a la de Low, ¿no? Lo de Low es como mucho más como, a mí me encanta en todo caso Low, es como más como íntimo, en plan iglesia, ¿no? Es
claro.
Más, pero lo que hacen, Picking Lights es más bien, no sé, tiene mucho de pop experimental, como tú decías, súper electrónico, tiene algo de máquina, pero que, más bien se emparenta como con la tradición de sesiones jam, de improvisación.
Okay.
Tiene mucho de experimentación desde esa perspectiva, digamos, más que digamos improvisación desde la falta de estructura, improvisación desde la propia improvisación.
Y desde ahí llega a los terrenos más pop, digámoslo así.
Sí, claro, ¿no? O sea, aterriza a terrenos pop, tiene algunos tintes afrobeat, de pronto como para que no se asusten, digamos, los auditores que vayan a escuchar el disco Lucifer, también tiene algo de eso. Ahora, lo que me pasó con este disco de Picking Lights es que es de aquellos discos que entras o no entras en la improvisación, ¿no? Hay que estar como que
sí,
de pronto si no estáis como en la onda de como de sentir y de como de conectarte un poco como con eso que está pasando en un momento muy particular, es difícil entrar de vuelta, como que tiene como eso, creo que es necesario escucharlo cuando uno se sienta un día en el sillón de la casa y dice, bueno, quiero escuchar algo de Jam Session.
Okay, te entiendo. ¿Sabes? Como en definitiva llevan a esos terrenos y en definitiva quizás los temas se notan que vienen de ahí en términos de que si bien están compenetrados o están reducidos a 3-4 minutos, vienen un poco de esta cosa como media, porque igual tiene como un, y de ahí viene, entiendo un poco la como la observación o la descripción de Jam Session de que tiene, es una especie de pop experimental medio drónico, como
sí,
que
exacto.
Viene de esta cosa de repetición,
sí.
y de que entra de a poco, que quizás puede ser que Picking Lights, Lucifer, así como fue el 946, porque yo creo que en realidad 946 para mí el año pasado, bueno, algunos comentaristas de Super 45 lo nombraron entre su top, pero creo que es un disco que igual que Lucifer requiere mucho más escuchas para entrar como en el terreno o para hacer el click oportuno, porque a muchos nos llamó la atención que revistas como The Wild lo nombraron como súper arriba del disco debut, y eso creo que quizás ha creado más expectativas a lo que se está realizando con Lucifer. Dale.
Ahora, solamente complementar esa idea en términos de que es un pop bastante lánguido de alguna forma. Un pop como que, como tú decías, tiene mucho que ver con esta repetición. Es como un mantra de alguna forma musical que quizás es necesario como, no sé si escucharlo en el momento preciso, pero de pronto como darle harta de escucha hasta que de pronto vaya a decir, oh, Lucifer es el disco del año. De pronto.
Sí, claro.
No tengo tan claro, pero
en definitiva, si bien creo que ideológicamente comparte muchas cosas con Beach House en formato, pero lo que ellos hacen es una cosa un poquito más minimal, quizás. Beach House como que llena los espacios y llena las texturas. Creo que de alguna forma es como un Beach House, pero súper minimal en términos de los recursos que están realizando.
Exacto.
Y ahí se puede emparentar de repente que mucha gente entre por ese lado un poco en el sentido ideológico del formato de Picking Lights. Ok, vamos a disfrutar entonces con este segundo disco de Picking Lights, este dúo americano. El disco se llama Lucifer y los temas a destacar son Live Love y Morning Star.
Thank you.
Regresamos acá en Super 45 junto a Boris Orellana y Claudio Ruiz, tras haber disfrutado una breve selección de este nuevo disco del dúo americano llamado Picking Lights. El disco se llama Lucifer. Y vamos a pasar ahora a la música psicodélica mezclada con el flamenco, algo que puede sonar como medio extraño.
A ver, explícame bien en qué consiste este disco de Los Evangelistas.
Los Evangelistas, que se llama súper creativamente homenaje a Morente.
La paja.
Que es Enrique Morente, en definitiva, sí, claro. Este compositor de flamenco que murió hace un par de años, y que Los Evangelistas no es más que la unión de tres integrantes de Los Planetas con Oscar Arias, el bajista de un grupo emblemático dentro del hard rock, digámoslo así, español, que se llama Lagartija Nick, y que no hace más que continuar esta tradición que Los Planetas están revisitando desde sus últimos dos discos, que es, en definitiva, mezclar toda esta herencia psicodélica que viene de Spiritualize, Spaceman 3, Yo la tengo, y mezclarlo con sus raíces.
Eso,
y
reinterpretada un poco, ¿no?
Claro, y reinterpretar las coplas, un poco esta cosa como de la idea de las tradiciones que ellos vienen de Granada, que tiene una tradición muy fuerte, muy potente en Los Planetas, y que incluso se entendía que en una carrera de 15 años como que Los Planetas no hubieran visitado sus raíces, era como raro. Y que de alguna forma siempre tiendes tú, y sobre todo que ellos siempre habían dicho, no, si mis discos favoritos son los Mary Chain y todo el tema, chaval y todo. Pero siempre hablaban de Morente, Paco Lucía, claro. De un montón de gente, pero que creo que lo han plasmado muy bien en la gente de Los Planetas, y en el caso de Los Evangelistas se mantiene como el lo que uno pensaría, que es ok, listo, ya no están todos Los Planetas, pero creo que se mantiene en términos de calidad, se mantiene un sonido potente, un disco que puede llamar la atención y que incluso puede hacer que descubras nuevas bandas, en el sentido de descubrir nuevos discos, ¿no?
Sí, de hecho esa idea es interesante, porque yo conozco, por ejemplo, gente que le carga la música española en general, el pop español, sí. Como que no le gusta, nunca le ha entrado mucho, pero tengo la sensación de que este disco de Los Evangelistas puede ser una muy buena puerta de entrada, en el sentido de que tiene canciones que, como tú bien decías, se acercan un poco más a Chain, se acercan un poco más como a este pop, digamos, espacial y demás, claro. Pero que tiene una, es muy interesante como esa conexión que nunca dejan de perder, ¿no? Con las tradiciones más como, o con sus propias raíces, digamos, con el flamenco que tú decías y demás, y creo que eso es muy interesante. Es interesante porque yo me ponía a pensar, cuando escuchaba este disco, yo decía, bueno, ¿quién podría hacer un disco como este en Chile, ponte tú? Cuando se muera, ¿quién? Ponte.
Claro, sí, donde se yo creo que en alguna medida creo que Jepe está tratando de hacer un poco eso. Ahora, un poco la gracia sería que lo que hiciera Jepe, y hablando muy respetuosamente, es que no fuera quizás tan marcada la diferencia, por ejemplo, que un tema sea como el tema folk de Jepe, el tema andino de Jepe. Creo que quizás la gracia sería que en el mismo tema, y quizás es lo que va a traer ahora, porque ya está promocionando y está diciendo que va a tener influencia hip hop y andina.
Eso, ¿no? Lo
estuve leyendo, y quizás es lo que él tenía en la idea en septiembre de lo que va a editar un poco en términos nuevamente, y quizás de alguna forma haciendo una analogía de esta cosa de revisitar tus raíces y que no se pierda cierta contemporaneidad en el sonido.
Sí, buena idea. Me quedo con la palabra contemporaneidad.
Okay. Vamos entonces con Los Evangelistas, con el homenaje a Morente. Vamos con los temas En un sueño viniste y Encima de las corrientes. En Super 45, Los Evangelistas.
Bye.
Tan solo en que ya acaba. daré yo la alegría que el vecino no se ve.
Y regresamos acá en la 89.7 Duna Santiago junto a Boris Orellana y Claudio Ruiz, revisando como siempre música interesante. Acaban de disfrutar una breve selección de Los Evangelistas, este cuarteto español que revisita en forma psicodélica las influencias del flamenco y sobre todo en un disco llamado Homenaje Morente, que no es más que el homenaje a este cantador, como dicen los españoles, de llamado Enrique Morente, que lamentablemente falleció hace un par de años y que es una influencia potente dentro de lo que sucede en distintos grupos y las raíces del flamenco mismo en España. Y ahora vamos a continuar y nos vamos a ir a una cosa más electrónica. Vamos a disfrutar del proyecto llamado Lone, un proyecto del británico llamado Matt Cutler, que edita bajo el sello R&S, un sello belga, que fue el sello que nos dio a conocer a Aphex Twin en sus comienzos. Después, obviamente, Aphex Twin, claro, visitó Warp Records, sí, hiperconocido, pero R&S fueron los que se fijaron en proyectos como Aphex Twin en su momento y otros proyectos como Biosphere, que de alguna forma han tenido cierto llegada en términos musicales. Ahora, ¿cuál es? A ver,
¿te gustó el disco?
El disco me gustó, sí, yeah. El disco me gustó porque creo que tiene dos aristas. Tiene una arista súper nostálgica, y que el gallo no reniega de eso, que en definitiva tiene que ver con lo que está sucediendo ahora, que es este constante revival, que en definitiva hay mucha influencia, se escucha mucha influencia de gente como Orbital, 808 State, y bandas y proyectos que tenían que ver quizás con el 90, entre el 89 y el 94, que tenían que ver con las rave, con esta cosa media, ¿cómo le dicen? Ibiza. Que yeah. Se está dando mucho, uh-huh. Sí. Que se está dando mucho,
volvió,
claro, pero a su vez también en términos de lo que he llamado la Pitchfork Media, y que el otro día estaba leyendo un artículo súper interesante, que es esta nueva reinvención de la electrónica de las nuevas generaciones, gente como Rusty, gente incluso como Lone, que en definitiva, en vez de visitar lo que se llama en términos electrónicos el minimal, que es esta cosa como uh-huh. mínima, uh-huh. está yendo al maximal. ¿A qué me refiero? Uh-huh. En términos de percusiones, que se escucha mucho en Lone, en términos de percusiones no se quedan con el típico beat, así como tú, uh-huh. no, aquí como tú, ¿cachai? Como yeah. que en términos de llenar espacios, buscan llenar los espacios. Y la gracia, creo que en el caso de Lone y este nuevo disco llamado Galaxy Garden, es que de alguna forma retoman los lados más pop de la gente que hacía Orbital. Tienes esos típicos teclados que a lo mejor podéis quedarte pegado en la forma como lo tocaron, que puede ser súper simple, pero que en realidad puede tener guiños medios espaciales a los 70, a los 90, pero que un poco le dan ese toque más pop a lo que hace en este caso la gente de, o el proyecto Lone en Galaxy Garden, este nuevo disco.
Que es distinto un poco lo que hace Square Pusher, ponte.
Claro, claro, que okay. es lo que vamos a mostrar la próxima semana, claro, sí. Y que en definitiva tiene una referencia puntual a hace 20 años. En
claro, términos, exacto, en exacto. Como hace 20 años están como los dos, salen de la misma estaca de alguna forma, ¿no?
Sí,
como...
claro, claro, y que en definitiva aquí lo nutre un poco de un toque un poco más pop, también está apoyado por gente como Machine Drum, que es un proyecto que en su momento mostramos el año pasado, que es un proyecto súper interesante y que lo tuvimos para acá en Santiago, gente como Aneka, una vocalista muy interesante, y se perciben, sobre todo en la selección que yo hice, un par de temas que tienen la gracia de que quizás empiezan muy muy pop y terminan incluso con unos samplers de como guitarras acústicas, como un poco mostrando esa faceta de que hay algo más detrás de la música que está haciendo, o del pop que está intentando hacer el sonido del Lone en Galaxy Garden.
Interesante.
Sí.
Experimentación electrónica o algo así.
Oh, claro.
O algo así.
Vamos entonces con Lone en Galaxy Garden, este nuevo disco, con los temas The Animal Pattern y Lion in the Reeds. Super 45, Lone. We'll be right back. Y regresamos tras disfrutar esta breve selección del tercer disco ya de Lone, este proyecto británico. El disco se llama Galaxy Garden y visitaba cierta nostalgia media noventera. Algunos pueden haber escuchado cierta función de Orbital 808 States, algo un poquito más máxima, de acuerdo a lo que está sonando ahora. Mucha percusión interesante, pero siempre un poco la gracia que le encontré yo en lo personal a Galaxy Garden es esta cosa de que cambia. La canción durante 4 minutos muta y no comienza tal cual estaba.
Me gustó tu concepto de maximal. Podría seguir trabajando en esto en la próxima semana.
Ok, vamos a buscar más maximal.
Eso, más maximal. Oye, la banda que vamos a escuchar a continuación tiene que ver con otra tradición, que ya un poco la conectamos hace un rato atrás, que es la tradición o el árbol genealógico profuso de Jesus and Mary Chain. Y es la banda llamada A Place to Bury Strangers.
Que en su momento, bueno, ellos ya están editando su tercer disco, fueron conocidos como The Loudest Band in New York City.
Buena.
Como la banda
igual en Nueva York, como que les encanta poner eso, como que en la mejor pizza de Nueva York.
Claro, la
mejor milkshake de Nueva York. Banda más ruidosa.
Claro, la banda más ruidosa de Nueva York, y ya editan su tercer disco llamado Worship. Y que, de alguna forma, ellos siempre han... A ver... no inventan nada nuevo, entran dentro de todo este saco.
¿Por qué los ponemos entonces? Si no inventan nada nuevo, explícame esto.
Porque es interesante en términos de que las nuevas generaciones pueden escuchar su propio Mary Chain y pueden decir, ¿quién crees que son Mary Chain?
Mucho mejor de Tallest Man on Earth que Dylan. Claro. Y mucho mejor A Place to Bury Strangers.
Ese sentido, siempre me gusta ser como el abogado del diablo, como darle el sentido de la duda. Entonces, en términos de que, claro, ok, no han inventado nada nuevo, pero de alguna forma en la mezcla de sonidos que es, no sé, Mary Chain, un poco esta oscuridad media Cure, esta cosa como ciertas percusiones medias industriales, medias así como que vienen del Pretty Hate Machine de Nine Inch Nails, esta como oscuridad que hay, estos susurros, suenan interesantes y suenan actuales de alguna forma. Es decir, igual, si bien Psycho Candy es un disco clásico, Psycho Candy está hace 30 años atrás y en definitiva necesitamos algo más novel en términos de la producción y de bandas que existan, porque incluso fue como cuando vimos a Mary Chain, o sea, hace 3-4 años, las canciones de los Mary Chain estaban ralentizadas, estaban mucho más lentas. Entonces, de verdad, era como la versión slow de los Jesus Mary Chain. Entonces, en definitiva, prefiero escuchar, en lo personal, The Loudest Band
en New York City.
Claro, porque de alguna forma es como decir, ok, listo, pero esta es la versión soporífera de Mary Chain. Si bien feliz y todo el tema, pero es una cosa como de... No estamos en el momento. Y creo que desde esa perspectiva, Place to Bury Strangers es una cosa mucho más frontal y mucho más... que no le podemos pedir a una banda como Mary Chain actualmente.
Está bien, pero aparte Mary Chain es como un gran árbol sobre el cual, se arriman muchas bandas y digamos, son discos, digamos, o son momentos fundacionales, por decirlo de alguna manera, de un estilo que fundaron de alguna forma una manera particular de entender quizás el rock, y que luego, digamos, tuvo muchos hijos y esos hijos tuvieron nietos y esos nietos han tenido tataranietos.
Y estos son los grand nietos.
Sí, pero de alguna forma como que quiero rescatar un poco la idea que decía hace un rato atrás, ¿no? Sí. Que de pronto también es la oportunidad, este tipo de bandas son también una oportunidad para las nuevas generaciones también de entender como... No entenderlo como un refrito, sino que entenderlo como una reinterpretación interesante de esto que viene de un árbol tan frondoso y un árbol tan hermoso como era la música de Mary Chain.
Y yo creo que la gracia en general de la música es que tú siempre vayas descubriendo, y lo hemos mencionado un millón de veces en este programa, que vayas descubriendo más bandas, porque en definitiva es como... A ver, sinceramente creo que es como latero quedarte pegado en las mismas 5 bandas. No sé, en lo personal.
Por eso tenemos un programa que ponemos 6 bandas distintas. Exacto.
Ok, vamos entonces con A Place to Bury Strangers, con su nuevo disco llamado Worship. Los temas a destacar son Mind Control, Slide y Alone. En Super 45, A Place to Bury Strangers.
Sometimes it's bad.
regresamos tras haber disfrutado de este bloque ruidoso, ruidista, noise de...
noventero.
Claro, The Place to Bury Strangers con su nuevo disco Worship desde Nueva York, para ahora internarnos en un terreno mucho más pop, más operático, con el grandioso maestro musical Rufus Wainwright. Y le hice la media introducción, Claudio, así que no, después no mandé pelando.
Bueno, le damos la bienvenida entonces a un injustamente vilipendiado, injustamente preterido artista en este programa llamado Rufus Wainwright.
Wainwright.
Y bueno, yo soy súper fan de Rufus igual un poco, ¿no? Que es como mi lado operático, por decirlo de alguna forma. Okay. Este nuevo disco llamado Out of the Game, es mucho más pop que los discos anteriores. Creo que no rescata tanto como esa onda Judy Garland, o esa onda como más de teatro, más bien que tenían sus discos anteriores como Release the Stars y demás.
Me da la impresión que se parece más a los dos primeros discos, ¿no?
Exacto,
en términos más... de estructura de canciones, más que concepto.
Es que de hecho, si lo piensas, este nuevo disco de Rufus está más conectado con ciertas vivencias personales. Sus últimos dos discos, de hecho, están conectados con vivencias personales. El anterior, por la muerte de su madre, y este en particular con el nacimiento de su hijo. ¿Tú sabes que Rufus tiene un hijo? Sí,
pues. Ah, no sabía. Rufus es declaradamente gay.
Sí, claro.
Entonces es como una cosa como lo que tiene Ricky Martin en términos de adopción, cosas
sí,
así.
Sí, es una cosa muy particular. Sí. Pero también creo que se conecta mucho con ese momento de su vida. Sí, y creo que, bueno, en general la música de Rufus está súper conectado con sus emociones, de alguna forma.
Ok.
O sea, todo esta, como este rescate de Judy Garland, digamos, todo esto de conectarse un poco con esa tradición de mitad del siglo pasado en Nueva York y demás, creo que también tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con explorar un poco sus emociones, y sus últimos dos discos, como te decía recién, están muy conectados con eso. Ahora, este séptimo disco creo que es un disco un poco menos épico, como te decía, uh-huh. Es un poco más pop, un poco más tradicional. Si se quiere, ¿no?
Pero yo creo que él lo hizo pensadamente, ¿sí o no? Porque, porque si tú te fijas en los pergaminos, está contratado el señor Mark Ronson, este
como productor. Claro. Pero caché que el disco no se escucha como disco de Mark Ronson. Porque
si tú piensas, Mark, el disco se adecuó a lo que quería Rufus, en definitiva.
Igual me habría pagado por ver esas definiciones en el estudio, así como, no, pero quiero más orquesta, no, quiero más baile. Es que, ¿cachai? Pero es interesante, un disco que a veces uno y pasa siempre con la música de Rufus Wainwright, de alguna forma, que te da la sensación de que es un músico que es interesante porque a veces pareciera ser que estuviese en una época equivocada, ¿no?
Claro.
Como que rescata como esa tradición de Elton John, Billy Joel, de los primeros, el primer Billy Joel, ¿cachai? Como de teatro, de construir atmósfera y demás. Y que hay muy pocos artistas que hoy día hagan eso en la misma división que Rufus Wainwright,
¿cachai? Claro,
porque
claro.
Uno podría decir, no sé, Spiritualized, ¿cachai?
Okay, como en términos más...
Pero yo, como en la misma división de Rufus, hay muy pocos artistas que estén trabajando como en esa misma, digamos... ¿cómo decirlo? En esa misma como lugar, ¿no? Y creo que eso hace destacar muchas veces los discos de Rufus, pero también creo que es un muy buen artista en términos de que rescata también y hace sobrevivir una tradición que es muy importante para el pop de los últimos 40 años, ¿cachai? Entonces, no sé, es un disco súper recomendable. Yeah. Probablemente no es el mejor disco de Rufus, diría yo. ¿Eh?
Pero es un disco introductor, en definitiva.
Un disco más tradicional.
En términos de canciones pop.
Es mucho más tradicional que los discos anteriores, y de hecho probablemente... la canción Song of You, que va a ser una de las últimas que vamos a seleccionar, es probablemente las canciones que mejor destacan, por ejemplo, su voz, porque tiene una voz privilegiada Rufus, pero muchas veces con la orquestación y los arreglos que él siempre como oculta su voz y oculta como esa potencia emocional que tiene su voz, y creo que en este disco también como que rescata un poco eso y no sé, a mí me gustó mucho, me emocionó hasta lo más profundo de mi corazón.
Ok, vamos entonces con la emoción máxima del señor Claudio Ruiz a través de Out of the Game, el séptimo disco de Rufus Wainwright, que a todo esto, antes de editar este disco salió un box set que de alguna forma como que él en algunas entrevistas dijo que eso como que terminaba la etapa de lo que dice musicalmente en términos de los conceptos y todos los que él había realizado, y con Out of the Game empezaba una nueva etapa
musical. ¿Tú has visto video en vivo de Rufus a todo esto? Son increíbles, como presentaciones en vivo son increíbles.
Tiene DVD, un montón de temas, es decir, si eres fan de Rufus es como coleccionando
cosas. Y ponte que en el cable a veces están como recitando de Rufus. Sí.
Ah, okay. Mm. Vamos entonces con Out of the Game, el nuevo disco de Rufus Wainwright. Empezamos obviamente con el single Out of the Game, continuamos con Perfect Man y cerramos con Song of You en Super 45, Rufus Wainwright.
Thank you. Hell's there.
song, a song just for you. There are many melodies to choose from, but there's only one of you. So I'm gonna
y regresamos tras haber disfrutado esta breve selección de Out of the Game, lo nuevo de Rufus Wainwright. Regresamos para cerrar este
edición. Y justamente Peterío, y por eso cerramos con él el momento más alto de este programa.
Para recuperarlo a Rufus, nuestro tesoro escondido. Ok, esta noche disfrutamos de A Place to Bury Strangers, The Talisman on Earth, Lone, Los Evangelistas, Picking Lights y obviamente
Rufus Wainwright.
Wainwright.
En mi corazón.
In my heart.
In my heart.
Oye, la próxima semana, si hablamos de antiguallas, vamos a disfrutar de lo nuevo de Paul Weller, que de alguna forma se reinventa. Se reinventa en términos musicales.
Sí.
Está interesante, sí. Porque, bueno, ahí lo discutiremos, pero está interesante lo que hace Paul Weller. Y como siempre, les recordamos que pueden visitar nuestra web, super45.net, donde hay más información. Están los podcasts, entrevistas.
Entrevistas, discos.
Todo.
De todo. Y también en Duna.cl y en toda la internet.
Ok, nos despedimos.
Buenas noches.
Boris Orellana
y Claudio Ruiz.
Chao.